This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticia y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo, ocurridos hoy, martes, ya primero de mayo. Comenzamos. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se suspende la contingencia ambiental por contaminación del aire y con esto también se suspende el doble, hoy no circula. Hoy, primero de mayo, Día del Trabajo, entra en vigor la reforma que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar. El presidente López Obrador aseguró que hay recursos suficientes para las pensiones hasta para los siguientes 3 años.
Va a ser de acuerdo a los que se vayan jubilando con la nueva ley. Hay lo suficiente para este año y para, yo creo que para 2 o 3 años más. Porque cuando se va a complicar más, va a ser en la medida que se vayan jubilando más trabajadores. Para entonces ya el fondo va a tener más recursos y hasta el mecanismo establecido. O sea, es el remedio y el trapito.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, asegura que el 1 de julio de este año se van a jubilar los primeros trabajadores con el nuevo esquema, el cual contempla una pensión del 100% del último salario del trabajador con un tope del ingreso promedio del Seguro Social equivalente a cerca de 17 mil pesos.
El compromiso que el 1 de julio de este mismo año se esté pagando la primera pensión ya con el complemento que proviene del Fondo de Pensiones para el Bienestar y que garantice el 100% del salario del trabajador para todas aquellas y aquellos que ganan hasta el salario promedio.
Fíjese usted que ayer en Iztapalapa, Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, reportó el supuesto hallazgo de un presunto crematorio clandestino donde dice haber encontrado ceniza, ropa e incluso 2 credenciales. Hoy el presidente López Obrador pues habló sobre este tema y llamó a tener cuidado con la información.
Pues hay que tener mucho cuidado. Hay un dicho allá por mi tierra, por mi agua, según el cual para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Porque ¿sí? Alguien dijo de que estaba muy insípido y que tenía muchas espinas el pez de lagarto. Es muy rico el pez de lagarto. Ahí se los recomiendo.
Bueno, pues fíjese usted que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México constató que están vivas las 2 personas cuyas credenciales fueron halladas en el crematorio clandestino que habría reportado Ceci Flores. Ulises Lara, encargado del despacho de la Fiscalía de la capital del país, dio a conocer que ya se tuvo contacto con las 2 personas.
Agentes de la Policía de Investigación, que forman parte del Grupo Especializado de Búsqueda y Reacción Inmediata, GEBRI, como parte del protocolo de actuación, se desplazaron a los domicilios marcados en 2 identificaciones localizadas en el paraje de referencia. En ambos casos, fue posible confirmar que las personas titulares de dichas identificaciones se encuentran vivas y gozan.
Y bueno, tan vivas que la mujer localizada con vida es la portadora de esa credencial de votar. Bueno, la dueña se la había perdido, se la habían robado. Escuche.
Buenos días, me encuentro bien el día de hoy. Mi nombre es Laura Angélica Granados Medina. No soy víctima de ningún delito. Hoy es día 1 de mayo del 2024.
Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, detalló que a la zona denunciada enviaron 50 elementos especializados en búsqueda. Escuche.
Enviamos 50 elementos y 12 vehículos para el resguardo del sitio. Ambas dependencias enviaron a sus grupos especializados al lugar, como lo ha referido el fiscal general, y están abocadas al levantamiento de indicios.
Bueno, pues ahí tiene usted esta información. Sobre este caso vamos a hablar con el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, con Pablo Vázquez, y también vamos a hablar con Jacqueline Palmeros. Ella es integrante del colectivo Una Luz en el Camino, quien está denunciando que se está revictimizando a los colectivos de búsqueda con este tipo de acciones y distrayendo la atención con fines politiqueros de donde tendrían que estar. Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Juan Antonio Jiménez, me enlazo contigo. Pues el tema que ha estado ahí directamente, pues en la mesa todo el tiempo. Juan Antonio Jiménez, ¿tenemos? No tenemos a Juan Antonio Jiménez, vamos a tener a Juan Antonio Jiménez más adelante. Antes saludo a Jacqueline Palmeros, integrante de los colectivos de búsqueda Unidos, Siempre Buscando y Una Luz en el Camino, pues con este tema del supuesto hallazgo de un presunto crematorio en Iztapalapa que se dio a conocer el día de ayer. Jacqueline, pues gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo toma Una Luz en el Camino? ¿Cómo lo tomas tú? Pues esta difusión, este supuesto hallazgo, ¿cómo se ha venido manejando esta situación en donde? Pues ya vimos que las credenciales encontradas de una mujer y de un menor de edad, pues son de personas vivas. A una se la robaron, la otra credencial fue extraviada.
Hola, muy buenas tardes. Antes que nada, gracias por el espacio. El día de ayer, efectivamente, fuimos notificadas mediante redes sociales de un hallazgo de un aparente aparente crematorio clandestino. Nosotras damos aviso a las autoridades, nosotros como colectivos de la Ciudad de México damos aviso a las autoridades. Nos íbamos a desplazar en ese momento, sin embargo ya era bastante tarde, no había luz ya de día. Y pues obviamente así no se puede trabajar.
Claro.
Es un evento, es una información que sin lugar a duda mueve los sentimientos y las emociones de las familias buscadoras en la Ciudad de México.
Sin duda.
Es una pena, es muy revictimizante, creo, para cualquier persona que estamos buscando un ser querido desaparecido, que jueguen con este tipo de información. No sabemos con qué fin fue, no me gustaría aseverar nada. El día de hoy nos desplazamos al sitio a las 8:00 a.m. Al principio no nos querían dejar entrar, posteriormente nos dieron la autorización para pasar.
Sí.
Porque pues uno de nuestros derechos es ser testigo visual del embalaje y de la cadena de custodia, el debido proceso para la posterior identificación forense en caso de que fuera un resultado positivo. Estuvimos en el área perimetral donde fue el supuesto hallazgo. A primera vista, quiero destacar que también iban compañeras de Madres Buscadoras del estado de Morelos, de Veracruz. Y pues no pudimos detectar nada a simple vista. Obviamente nosotros como humanos tenemos una grasa corporal que huele muy feo cuando es incinerada.
Por supuesto.
Para quemar un cuerpo, solamente un cuerpo, más o menos de una regular, se necesitan aproximadamente de 30 a 40 llantas, no había nada en este sitio. Entonces, el encontrarnos con este escenario, pues nos revictimizó.
Claro, ¿dirías que se trató de un montaje?
No podría decir si se trata o no de un montaje. La compañera buscadora dice que desde antier ella había encontrado restos. Se nos hace muy extraño que si desde antier encontró no hubiera dado aviso a las autoridades correspondientes, que no se nos tomara en cuenta las familias buscadoras de la Ciudad de México, puesto que el hecho de que alguien venga a buscar, que quiero dejar claro que es derecho de todas las madres buscadoras buscar donde queramos, no quiero que se preste una mala interpretación, pero sin tomar en cuenta las familias que ya han caminado en esos territorios que pudiesen prestarse para el crimen, no tomarlas en cuenta las vulnera, vulnera su seguridad, y pues creo que esta parte no se tomó en cuenta, ¿no?
No se tomó en cuenta.
Es muy lamentable, claro. Claro.
Me decías, Jacqueline, y por supuesto siempre en nuestra solidaridad con ustedes, pues me imagino si al ciudadano común y corriente, pues este reporte pues nos movió fibras, nos causó dolor, a ustedes, madres buscadoras, hermanas buscadoras, hijas buscadoras, pues les debe haber causado una sensación con muchos sentimientos y muchas emociones muy fuertes, muy dolorosos. Y bueno, pues ahí vemos que se revictimiza, de acuerdo a tus palabras, pues a las víctimas, a las familiares, a toda una lucha, a todo un trabajo. No te quieres adelantar, me dices que no encuentras con qué fines se podría haber hecho esto. Pero bueno, pues estamos en tiempos electorales y me parece que nada es casualidad, ¿no, Jacqueline?
Sí, definitivamente queremos dejar claro que los colectivos, yo creo que de la Ciudad de México, lo puedo asegurar, y colectivos a nivel nacional, somos apartidistas, no somos un botín político, no se puede, como lo dije ya anteriormente, no se puede administrar ni lucrar con el dolor de las familias buscadores, buscadoras.
¿Sientes que se está haciendo esto con este supuesto hallazgo, que se está vulnerando y se está utilizando con fines pues que no son los que tendrían que ser, que es el de encontrar justicia, el de encontrar a sus familiares, sino con otra intención?
Yo creo definitivamente que al tratarse de un punto negativo, definitivamente se movieron fibras en las más de 5,000 familias buscadoras de la Ciudad de México. Es impresionante todo el operativo que se desplegó. Ulises Lara nunca había estado en un punto de búsqueda, el secretario de Seguridad Ciudadana, y pues también es algo que nos indigna, ¿no? Porque habemos madres que hemos caminado muchos territorios ya, muchas. A la Ciudad de México, pues sabemos que la abrazan muchas montañas, como el Ajusco, como la Magdalena, como el Cerro de Guerrero, y obviamente pues, las minas de Tláhuac, y que ya se han caminado, vuelvo a repetir, y no es una vez, se han caminado 1, 2, 3, 10 veces, 20. De hecho, ha habido búsquedas muy recientes donde no se tenía pues este panorama que presentaron. Y pues también eso nos deja muy tristes, ¿no? El que otra persona venga a asegurar que encontró un crematorio clandestino y que se haya desplegado todas estas autoridades, bueno, que es necesario que seamos de otro estado para que se nos tome en cuenta. Es impresionante, de verdad, fue muy impresionante ver todo lo que se movilizó, pero yo creo que lejos de ser algo verídico, fue algo muy triste porque jugaron con muchas familias.
Jacqueline Palmeros, integrante del colectivo Una Luz en el Camino, pues no me queda otra cosa más que mandarles un abrazo con nuestra solidaridad y para ustedes, por supuesto, para todos, pero para ustedes siempre que quieran, los micrófonos abiertos. Jacqueline, te mando un abrazo.
Muchas gracias, hasta luego.
Pues ahí tiene usted la declaración de Jacqueline Palmeros, integrante del colectivo Una Luz en el Camino. Ahora sí, compañero, Juan Antonio Jiménez, pues acaba de dar una conferencia el secretario de Seguridad Ciudadana, ¿no? Se está esperando que la dé con Ulises Lara, el fiscal capitalino. Ahí tienes el testimonio, pues, de una madre buscadora de aquí, de la Ciudad de México, pues que señala, pues, que no hay indicios de que se tratara de un crematorio clandestino y que, pues, parece sugerirse que se está utilizando este tema con fines politiqueros. Parece que estamos teniendo problemas con la comunicación con mi compañero Juan Antonio Jiménez. Vamos a intentar restablecerla en estos momentos. Pero bueno, pues ahí tiene usted las dos personas identificadas que fueron encontradas en un presunto crematorio en los límites de Iztapalapa y Tláhuac. Pertenecen a una mujer y un menor que están vivos. Juan Antonio, ¿ya estás con nosotros?
Ahora sí ya estoy completamente en vivo y bueno, pues déjame decirte antes que nada, Juan, gracias, muy buenas tardes, que bueno, pues estas dos posibles víctimas, una mujer y un menor, quienes los encontraron afortunadamente las autoridades policíacas de la Ciudad de México, sanos y salvos. La Fiscalía Capitalina, por su parte, ya inició una indagatoria por nota criminal y los servicios periciales están recolectando indicios en el predio. El jefe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, anunció que enviaron 50 elementos y 12 vehículos para el resguardo de este lugar. Vamos a escuchar.
Enviamos 50 elementos y 12 vehículos para el resguardo del sitio. Ambas dependencias enviaron a sus grupos especializados al lugar, como lo ha referido el fiscal general, y están abocadas al levantamiento de indicios. Por parte de la Fiscalía, el GEBRI, y por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el GEABI, ambos grupos especializados en búsqueda inmediata, se concentraron en la verificación, de acuerdo al protocolo de búsqueda generalizada, de los indicios documentales encontrados y aportados por los colectivos de búsqueda.
Y bueno, pues te comentaba que localizaron bien a Laura Angélica en la colonia Valle de Avándaro, en el municipio de Chalco, en el Estado de México, quien refirió que había perdido su credencial del INE producto de un robo, mientras que el menor Álvaro estaba en la colonia Polvorilla en Iztapalapa.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Sus padres refirieron que los cuadernos y la credencial eran del ciclo escolar anterior y que los habían desechado. Juan, es el reporte.
Ahí está Juan Antonio, pues más claro ni el agua. Muchísimas gracias, estamos pendientes, te mando un abrazo y nos enlazamos contigo más adelante.
Quedamos pendientes con la conferencia para ver qué dicen.
Muchísimas gracias, también hablaremos con Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la capital del país. Antes una pausa.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con las actividades del presidente de la República. Lo que se dijo hoy en la conferencia mañanera, pues ya se llevó a cabo la firma del decreto que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Sara Pablo, tú estuviste ahí.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Sí, bueno, pues hoy toda la actividad enfocada al Día del Trabajo y en particular a esta reforma que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, con el compromiso de las autoridades de que el primero de julio se van a jubilar ya los primeros trabajadores con el nuevo esquema, el cual contempla una pensión del 100% del último salario del trabajador con un tope del ingreso promedio del Seguro Social equivalente a cerca de 17,000 pesos. En la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto. Estaba ahí presente también la secretaria de Gobernación, Luisa María Calde, quien informó que durante la segunda quincena de junio, las Afores, el ISSSTE, el Infonavit y el Instituto para Devolver al Pueblo lo robaron, así como otras fuentes de financiamiento van a transferir los recursos, quieren transferir estos recursos al fondo. El presidente dijo hoy que las administradoras de las Afores tienen 40,000 millones de recursos que no han sido reclamados de personas de más de 70 años, que únicamente han devuelto al Seguro Social 1,000. Entonces, pues ya está este plazo sobre la mesa. Además, el fondo se va a financiar también con otras fuentes. Por ejemplo, esto presiste que la transferencia y la financiera rural, la del bienestar, estos recursos van a ir a parar ahí. También deudas que tienen los estados con el ISSSTE. El presidente explicó quiénes serán los primeros beneficiarios y aseguró que hay recursos suficientes inversiones hasta para los siguientes 3 años.
Va a ser de acuerdo a los que se vayan jubilando con la nueva ley. Hay lo suficiente para este año y para, yo creo que para 2 o 3 años más. Porque cuando se va a complicar más, va a ser en la medida que se vayan jubilando más trabajadores. Y para entonces ya el fondo va a tener más recursos y hasta el mecanismo establecido. O sea, es el remedio y el trapito.
Pues hay las palabras del presidente después de decirse que tuvo una reunión con dirigentes sindicales y ahí dijo que, bueno, pues esta solución del fondo es una solución responsable, es una solución moderada, porque había quien proponía que pues el gobierno regresara a manejar todo lo relacionado con los con las pensiones, pero dice el presidente, bueno, pues que llegó a esta solución y es factible si se toma en cuenta que bueno, pues se debe en el futuro retirar el financiamiento de este fondo. Es una vía sensata, dice el presidente.
Sara Pablo, oye, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, es decir, Ricardo Aldana, que pues se manifestó con respecto a preferencias electorales, ¿no?
Sí, fíjate que, bueno, pues estuvimos ahí afuera de Palacio Nacional viendo la llegada de los dirigentes sindicales a esta comida, aproximadamente 100 representantes de sindicatos. Se le preguntó justamente a Ricardo Aldana si el sindicato tenía candidata o candidato, y bueno, pues él, sin rodeos, dijo que Claudia Sheinbaum es la candidata del sindicato petrolero. Vamos, si te parece, escuchar lo que...
¿Sí?
¿El sindicato petrolero ya tiene candidato o candidata? ¿A quién apoyar?
Yo ya tengo.
¿Quién es?
Claudia.
Es Claudia y, bueno, pues Alfonso Cepeda, líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación, también candidato a senador de Morena, respondió, es obvio para quienes el apoyo en la contienda presidencial, por supuesto en referencia a Claudia Sheinbaum, a quien llamó la candidata de la educación. Así respondió con una sonrisa antes de entrar a Palacio Nacional.
Pues claro, la candidata de la educación.
¿Quién es?
La candidata de la educación. Nada más le digo que me incluyeron en la lista para en el lugar número 11 para el Senado por Morena. Entonces, obviamente que tengo candidata y tenemos candidata.
Bueno, pues otros como Martínez Zarza, líder del extinto sindicato de electricistas, dijo que su gremio tiene coincidencias con Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues se le preguntó a Francisco Hernández Juárez, líder del sindicato de telefonistas. Él aclaró que el apoyo a una de las dos candidatas, Claudia Sheinbaum o Xochitl Gálvez, será pues responsabilidad y dependerá de cada uno de los trabajadores.
Pues ahí está. Sara Pablo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo.
Hasta luego. Buenas tardes.
Bueno, en estos momentos se está llevando a cabo la conferencia entre el secretario de Seguridad Capitalina, Pablo Vázquez, y el encargado de despacho de la Fiscalía de Justicia de la capital del país, Ulises Lara, pues sobre este presunto hallazgo de restos humanos en un crematorio presuntamente clandestino. ¿Qué cree? Los restos que encontraron eran de animales. Nos enlazamos directamente a esta conferencia.
Desde que se tuvo conocimiento a través de redes sociales sobre un supuesto crematorio hallado en los límites de la alcaldía Tláhuac e Iztapalapa por colectivos de búsqueda, por instrucciones del jefe de gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana envió 50 elementos y 12 vehículos para resguardar el lugar y facilitar el trabajo de la Fiscalía General de Justicia. Es importante comentar que en este paraje, en la zona que se conoce como Las Minas, localizada entre las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en apoyo a la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México y a la propia Fiscalía, ya había realizado trabajos de búsqueda en al menos...
Bueno, esta parte de lo que dice Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, con quien vamos a hablar una vez que concluya esta conferencia para que nos dé a conocer los pormenores. Pero le adelanto que encontraron... pues hallazgos de restos, sí, pero no humanos, de animales. En fin, Javier Navarro, voy contigo y otro tema. Es primero de mayo, es Día del Trabajo. Y bueno, pues como cada año, de diferentes puntos de la Ciudad de México, pues partieron contingentes de trabajadores que marcharon al Zócalo.
Efectivamente, Juan, de lugares como el Monumento a la Revolución, el Hemiciclo a Juárez, el Palacio de Bellas Artes y otros sitios más, salieron estas organizaciones sindicales como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, telefonistas, trabajadores de la UNAM, electricistas, pilotos, sobrecargos, mineros y otros más, además de organizaciones sociales como la de familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, y usuarios de la energía eléctrica, que también llegaron a la Plaza de la Constitución para expresar sus demandas. En este lugar se realizó un meeting, Juan, en el que se tuvo la participación de dirigentes como Carlos Hugo Morales del Estunam, quien expresó que si bien se tienen avances, se tienen que consolidar otros muchos más y seguirán luchando para que se tenga una verdadera transformación que tome en cuenta a los trabajadores y se puedan saldar las cuentas pendientes. De esta forma lo declaró.
Está por concluir y quedan cuentas pendientes, compañeras, compañeros. Si bien es cierto, se han hecho esfuerzos, esos esfuerzos son insuficientes.
También participó, Juan, en el mitin el profesor Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quien señaló que, cansado de las promesas incumplidas por parte de la presidencia, iniciarán un paro nacional de labores el próximo 15 de mayo. Así lo declaró.
Iniciaremos un paro indefinido a partir del 15 de mayo en las escuelas del país para exigir que las respuestas sean verdaderas. No más dilaciones, no más promesas incumplidas.
También se presentó Francisco Hernández Juárez, dirigente de Telefonistas y de la Unión Nacional de Trabajadores, Juan, quien expresó que por supuesto ha habido avances en temas como la conformación de los salarios mínimos y el rechazo al outsourcing. Sin embargo, se tiene que tener una agenda sindical que permita impulsar la mejoría de los trabajadores. Así lo mencionó.
Esto que ha habido avances en la conformación de los nuevos salarios mínimos, en el rechazo al outsourcing, nadie puede negar tampoco que ha habido esos avances. Pero una cosa, que esos avances hayan ocurrido por voluntad del gobierno, y otra cosa es que se hayan generado por el consenso del sindicalismo.
Y bueno, pues este meeting se llevó a cabo en el exterior de este Palacio Nacional, Juan, rodeado con vallas metálicas y sin incidentes mayores. Esto finalizó poco después de las 11:30 horas, cuando se retiraron los miles de trabajadores de diversas organizaciones sindicales de la República Mexicana. Juan, el reporte que te tengo.
Pues nada que reportar, ¿no? Nada que reportar, Javier.
Así es, efectivamente, Juan, pues si bien reconocen algunos avances, pues todavía con algunos pendientes por parte de la clase trabajadora, y esto pues se expresa principalmente en estos movimientos que se tienen precisamente en estos días como sí. El primero de mayo, Juan.
Muchísimas gracias, Javier Navarro, estamos pendientes.
Seguimos pendientes, buenas tardes.
Bueno, continúa la conferencia que están dando el secretario de Seguridad Ciudadana a la capital del país, Pablo Vázquez, y el encargado del despacho de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, con respecto al supuesto crematorio clandestino en Iztapalapa. Escuche lo que dijo el encargado de la Fiscalía con respecto a los restos que allí encontraron. ¿Son humanos?
Que de acuerdo con los resultados de los dictámenes antropológicos realizados científicamente, los 14 elementos óseos encontrados en el lugar señalado como de origen son de origen animal.
Bueno, pues ahí está. Más adelante nos enlazamos con el secretario de Seguridad Capitalina, con Pablo Vázquez. Si nos damos una pausa, no se vaya. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias a la senadora Claudia Ruiz Massieu por acompañarnos esta tarde. Claudia, como cada miércoles, qué gusto que sea presencial. Había sido, y te agradezco muchísimo, vía remota, pues porque estabas justo en actividades parlamentarias en el Senado de la República. Pues concluye ya el periodo ordinario. ¿Qué va a pasar, Claudia?
Pues mira, concluyó ya casi 6 años de actividad legislativa en el Senado, con sus claroscuros, obviamente, pero muy intensos. Yo creo que este último mes fue muy intenso y qué bueno que ya vamos a receso. Claro, estará en la comisión permanente, ¿no? Ahí para despachar como las cosas administrativas.
¿Te vas a integrar a la comisión permanente?
Sí, voy a estar en la comisión permanente, que como sabes, Juan, es un, pues es una instancia donde hay diputados y senadores que no, realmente no legislan propiamente, no apruebas leyes, no modificas leyes, sino más bien como que despachas asuntos urgentes, puedes hacer nombramientos de embajadores, por ejemplo. Pero básicamente es la coyuntura, lo que está pasando es lo que se debate ahí. Entonces, pues es interesante y
oye,
yo
igual
creo
se
que
se pone bueno, ¿no?
Pues con yo creo que de aquí al 2 de junio seguro se va a poner bueno e intenso este mes que queda antes de la elección. Y sí, ahí voy a estar, Juan, entonces de primera mano te voy a poder ir contando lo que ahí se dice, que se supone que recoge el sentir del país. Claro, así como es. Tu noticiero también lo hace.
Gracias. Oye, pero pues el sentir del país, y me parece que no voy a ser original, es que hay pendientes en la legislatura que acaba de concluir, ¿no? En el legislativo, en el Senado, ¿qué pendientes quedan?
No, pues en el sentir del país y en el sentir de los senadores, particularmente de los de oposición, muchos pendientes. Y yo creo que el pendiente, digamos, más grave que dejamos es la falta de nombramientos. Por ejemplo, de comisionados del INAI,
¿sí?
De magistrados del Tribunal Electoral, de las salas regionales electorales. Dejamos muchos nombramientos que no se pudieron concretar por falta de acuerdos políticos y por falta de voluntad realmente, ¿no? De la
va
mayoría.
De la mano, ¿no? Una cosa con otra. Cuando no hay acuerdos políticos suele responder a que no hay voluntad.
Así es. Y pues ahí en ese sentido creo que es como una muy buena representación de lo que desde mi punto de vista caracterizó estas dos legislaturas, que fue justamente esta ausencia de voluntad política para construir acuerdos. Y pues la República sufre, ¿no? El país sufre cuando no hay acuerdos en el poder legislativo, que finalmente representa a todos los mexicanos. Y pues se dejaron muchos nombramientos bien importantes en temas electorales, ahora que estamos en la elección más grande de la historia, pero también comisionados del INAI.
Ese es un punto que me parece
muy triste, ¿no? Finalmente.
Sin duda, ¿no? Porque mira, el INAI, aquí podríamos discutir, a mí me parece que es perfectible, pero que es un instituto de enorme importancia y que el Estado no puede asumir sus funciones por conflicto de interés. Claudia, te pido que me des unos minutitos porque está Pablo Vázquez, el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, nos puede tomar la llamada en estos momentos. ¿Va? Para hablar pues de este tema que ha estado en los medios de comunicación, en las sobremesas, en las discusiones, que es el supuesto hallazgo de una presunta.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts, but not just any gifts, real gifts, thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
La fosa clandestina ya en Iztapalapa. Secretario, gracias por tomar la comunicación. ¿Cómo estás?
Al contrario, gracias por el espacio, Juan. Muy bien, muchas gracias.
Acaba de concluir una conferencia entre Ulises Lara, el encargado de la Fiscalía de la Ciudad de México, y ahí estás tú, junto con él, secretario de Seguridad Capitalina. Pablo, pues se reportó que en efecto hubo hallazgos, pero eran de animales, ¿no? Los restos, no de humanos.
Así es, el fiscal general de Justicia por Ministerio de Ley, el doctor Ulises Lara, confirmó el hallazgo de 14 elementos óseos que por peritajes antropológicos se determinó que no eran pertenecientes a restos humanos, y de igual forma se realizó un análisis de cenizas con distintas metodologías, y lo que reporta la Fiscalía General de Justicia es que tampoco hay indicios de la presencia de restos humanos, más bien de otro tipo de materiales que se queman en esa zona, en ese paraje. Eso es lo que se informó hace unos momentos. Además, dimos cuenta de la localización con vida y sanas y salvos de las personas de quienes habían encontrado identificaciones en el lugar, identificaciones que dieron o que acabaron en ese lugar por distintas razones, una un robo de pertenencias y la otra el desecho de materiales que ya no tenían uso para la familia. Y también hablamos de distintas acciones de búsqueda que ya se habían realizado en ese paraje desde 2022 y en las cuales tampoco se encontraron restos humanos. Es la información que acabamos de compartir con el doctor Ulises Lara al público.
Ahí está, pues, secretario, muchísimas gracias. Aclarados, pues, varios asuntos. Conversaba con una madre buscadora hace unos minutos de la Ciudad de México, por cierto, secretario Jacqueline Palmeros, pues que me decía que esta zona ya era conocida, que ella dudaba enormemente que se tratara de una fosa clandestina o de un crematorio clandestino por pues las características del lugar al que ella acudió, y pues señaló indolencia por parte de quienes hicieron este reporte, este hallazgo que revictimiza pues de manera muy dolorosa a familiares, a víctimas, y que pues no podría asegurar, pero que considera que se trata de un tema electoral. Te pregunto, secretario, ¿consideras que se debería llevar a cabo o se podría llevar a cabo una investigación con respecto a la difusión de este asunto en el que pues ya vimos que se trató, como decía el presidente en la mañana, pues de un asunto delicado, mal informado?
La fiscalía determinará en caso de que hubiera denuncias la línea a seguir en ese sentido.
Uh-huh. Yo sé que quizá lo menos.
Quizá lo más importante es comentarle al auditorio que independientemente nosotros seguimos trabajando en coordinación entre nosotros, entre las dependencias, pero también en coordinación con los colectivos, y siempre que haya información que pudiera apuntar a indicios donde las familias pudieran encontrar a sus seres queridos, nosotros vamos a trabajar, vamos a poner todos los recursos a disposición, tal como lo ha instruido el jefe de gobierno, y seguiremos trabajando. Nuestro objetivo es el mismo, que es el de, por un lado, la construcción de seguridad ciudadana, y desde luego el de garantizar el acceso a la verdad y a la justicia de las familias.
Una pregunta rápida, secretario Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Este tipo de reportes, pues que no responden a hallazgos verdaderos, que no responden a la verdad, distraen las actividades de las fuerzas de seguridad de la capital, que tendrían que estar pues enfocadas en otros asuntos, en pacificar la capital, en vigilar que no existan delitos, en llevar a cabo otras diligencias investigativas.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana es parte del sistema de búsqueda de la ciudad. Es una de nuestras funciones apoyar y colaborar con la Fiscalía General de Justicia y la Comisión de Búsqueda, y es parte de nuestro trabajo y lo seguiremos haciendo por obligación y con vocación, claro. Además, desde luego, de todas las demás acciones y todas las demás tareas que tenemos en materia de seguridad y construcción de paz en nuestra ciudad.
Bueno, pues para resumir, secretario, las identificaciones de las personas que fueron halladas en este lugar, que se habría reportado que habría un crematorio clandestino, pertenecen a personas vivas. Una fue robada, la otra fue extraviada. En efecto, se encontraron restos biológicos en el lugar, pero no son de personas, no son de humanos, sino son de animales. Muchas gracias, secretario. ¿Algo más que usted quiera añadir?
No, agradecer el espacio y seguimos a las órdenes.
Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Ahí está el reporte. Muchísimas gracias y muy buena tarde.
Saludos, Juan.
Claudia Ruiz Mació, qué pena, pero nos cayó la llamada y ya, bueno, pues quedó aclarado este tema y interrumpimos tu sección. Pero ¿qué te digo? Eres de casa, ¿no?
Claro, sin duda.
Eres de casa y eres de confianza.
Y además, hay que oír también lo que está pasando, que es interesante para todos.
Así es. Oye, Claudia, pues pendientes. Te decía del INAI, me parece que el Estado no puede, no debe absorber las funciones de este instituto por un clarísimo conflicto de interés. Vamos a ser muy optimistas. En el mejor de los casos, ponle esta administración, la que sigue, pues sí tendría voluntad de que haya transparencia, pero las posteriores, o sea, ¿qué pasa? Vas al INAI cuando acudes a una dependencia gubernamental a solicitar información, a solicitar transparencia, y por alguna razón, pues te argumentan que no te la pueden dar, entonces acudes al INAI. pues ahí ya.
Es correcto, imagínate. Es un derecho humano, el derecho a la información, y por eso las instituciones como las leyes no se deben crear o hacer pensando en una persona, en un gobierno determinado, sino pensando en términos generales y en cualquier gobierno, en cualquier momento. Y ese es, creo que, una de las fallas de cómo se está concibiendo ahorita tanto la forma de hacer leyes como la creación o el funcionamiento de las instituciones. Pero dejamos otros pendientes también. Nombramientos, pues ya dijimos algunos, aunque hay otros, ¿no? Pero
¿cuáles?
También, por ejemplo, el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que pues sí es importante, es un órgano consultivo que ayuda, ¿no?, a guiar a la institución, a llevarle pues la sensibilidad social y a garantizar, ¿no?, a la sociedad de que no hay una visión nada más o una visión, digamos, partidizada de la función. Pero también dejamos, por ejemplo, otros temas importantes para el Senado que tienen que ver con sus facultades exclusivas. Tiene que ver, por ejemplo, con el análisis de la política exterior o el análisis de el informe sobre la Guardia Nacional o el informe anual también de la participación de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. El Senado tiene la función legislativa, hacer leyes, reformarlas, la Constitución, pero también tiene una función de control de la gestión gubernamental. Es parte del sistema de pesos y contrapesos, ¿no?, del sistema pues democrático. Y cuando abandonas esa función en el Congreso, en el Parlamento, es decir, cuando simplemente te concibes como un, pues casi un aprobador automático de lo que pasa, que sientes que no debes criticar la función ejecutiva, no se trata de criticar a la persona, sino se trata que desde el Parlamento, donde está representada la pluralidad nacional, puedas decir cómo está funcionando ciertas tareas de gobierno del Estado mexicano, como es este tema de las Fuerzas Armadas.
Algo necesario en cualquier democracia.
Por supuesto.
Que se digne de ser. De lo contrario, no puede ejercerse la democracia.
Así es, si no hay límites, y los límites los da ese control, digamos, institucional que ejerce el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, cada uno en sus ámbitos, no tienen un poder absoluto, sino que tienen límites, contrapesos y la facultad de ser controlados en este sentido por otro poder. Y eso lo dejamos de hacer también en el Senado en estos 6 años. Y creo que todos perdemos, ¿no?, cuando se pierde esa posibilidad de tener un escrutinio objetivo sobre las labores que está desempeñando el Ejecutivo, en el caso del Senado, pues en materia de política exterior, o en el caso de Fuerzas Armadas participando en tareas de seguridad pública, por ejemplo.
Pues ahí está. Esperemos ver qué sucede pues en las siguientes semanas, en la comisión permanente de la que vas a formar parte, Claudia Ruiz. Así, ¿qué te parece si vamos ahora a temas pues de relación México con otros países? Ya sabes a cuál me refiero, ¿no? A Ecuador,
Ecuador.
Y todo lo que se está discutiendo en la Corte Internacional de Justicia. Sí, y bueno, pues hoy le tocó a Ecuador hablar, ¿no? Ayer habló México, hoy habló Ecuador. ¿Cómo ves?
Pues mira, ese tema que ha dado mucho de qué hablar y que no termina, ¿no? Dijimos aquí que va para largo. México creo que tuvo razón en acudir a la Corte Internacional de Justicia. Y Ecuador, además, digamos que hizo una contraofensiva y también ya demandó a México, ¿no? Uh-huh. Pero lo que se ha desahogado ahorita es la primera audiencia en la que pues México presentó ahí su punto de vista, solicitó medidas pues provisionales contra Ecuador, que son bastante comunes, ¿no? Uh-huh. Permitir que se desaloje la embajada, que se resguarde la embajada, que se permita el acceso de pues del gobierno mexicano pues a cuidar a los locales diplomáticos, etcétera. Creo que bastante bien, y México pues narró las circunstancias en las que se dio esta irrupción de las fuerzas de Ecuador en nuestra embajada y por qué eso, a nuestro juicio, violenta la Convención de Viena fundamentalmente. Y Ecuador también pues expuso sus argumentos y me parece que de manera muy convincente. Creo que Ecuador tiene perfiles jurídicos que están haciendo una buena defensa de su parte, alegando también que México pues no cumplió con sus obligaciones en el marco también de convenciones internacionales, de no meterse en asuntos internos y sobre todo de no dar asilo a personas que han sido sentenciadas en los tribunales ordinarios del país. Entonces vamos a ver qué pasa. Yo creo que nos van a dar la razón, pero pues sí, tenemos que estar muy pendientes de que México haga una defensa súper sólida,
¿sí?,
de su caso, porque es un tema pues muy delicado lo que sucedió. Sin y creo duda. Que la Corte lo va a tomar en cuenta para futuras ocasiones y mandar también un mensaje disuasivo al mundo, ¿no? Que hay siempre conflictos en muchas regiones. Ajá. Y no quieres que se pueda interpretar que hay laxitud al permitir que un país puede pues meterse literalmente a una sede diplomática de otro país.
Sí, me parece que eso no lo puedes justificar de ninguna manera. ¿Qué te parece, Claudia Ruiz Massieu, que además fuiste secretaria de Relaciones Exteriores? Es valiosísima tu participación en este y muchos más temas. Vamos a ver qué dijo Andrés Terán Parral, él es embajador de Ecuador en los Países Bajos, y bueno, dijo que lo que pasó el 5 de abril en la Embajada de México, pues que fue una excepción. Vamos a escuchar. Sí.
La razón por la cual los hechos del 5 de abril fueron excepcionales y hoy ya no existen es muy simple. México utilizó indebidamente durante meses sus instalaciones diplomáticas en Quito para dar cobijo a un delincuente común que había sido debidamente condenado en dos ocasiones por el más alto tribunal ecuatoriano por delitos muy graves relacionados con la corrupción y que estaba sujeto a procedimientos en curso relativos a más delitos de corrupción y de otro tipo.
Una excepción, claro. Bueno, sí es injustificable, me parece.
Sin duda.
No hay manera, ¿no? Esta irrupción, inédita además, ¿no? ¿Tú tenías conocimiento de un hecho?
Pues no,
así.
La verdad es que prácticamente no recuerdo que exista un precedente, ni siquiera cuando hay de verdad conflictos armados, uh-huh, cuando hay dictaduras incluso. Siempre se ha respetado esta pues inviolabilidad, ¿no?, de las sedes diplomáticas.
Sí.
Creo que en todo caso no hubo desde luego un buen manejo, digamos, o un manejo cuidado en términos diplomáticos y en términos políticos, uh-huh, de lo que era una situación de tensión, porque esta situación llevaba ya, sí, pues desde finales del año pasado, uh-huh, ¿no? No fue algo que sucediera en los días inmediatos previos,
sí, no fue algo así,
a la irrupción. Creo que falló ahí los canales diplomáticos, que se escaló esas tensiones a lo último, ¿no?, antes de agotar otras instancias y medidas pues muy, muy usadas en las relaciones diplomáticas.
Sí.
México, creo que fuimos poco cuidadosos y Ecuador reaccionó injustificablemente hasta
pues
la
Claudia,
cocina.
Pues Claudia, nos cae la pausa, pero muchísimas gracias.
Gracias a ti, Juan. Nos Volvemos. Vemos el próximo miércoles.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Salvador Peralta, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Pues me enlazo contigo y con tu reporte vial. Una vez, hay que decirlo, una vez más, cuando se levantó la fase 2 de contingencia ambiental, el doble hoy no circula.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte, Juan Becerra, así como a todo radio escucho que se sintoniza. Pues vamos rápidamente con la información vehicular de la ciudad capitalina. Nos metemos sobre el viaducto Miguel Alemán, ya que presenta gran aforo vehicular con avance lento, esto proveniente del eje 3 Oriente y para quien se dirige hacia la avenida de los Insurgentes. Por otro lado, el eje central Lázaro Cárdenas presenta ligeros contratiempos al cruce de cada semáforo, esto procedente del viaducto Miguel Alemán y para quien se dirige hacia la zona de Bellas Artes. Pasamos a la zona poniente con los ligeros contratiempos al cruce de cada semáforo sobre la avenida Observatorio, del anillo periférico hacia la avenida Constituyente. Por otro lado, el buen desplazamiento sobre la avenida Alta Tensión, de la avenida San Antonio hacia la calzada de las Águilas, y finalizó en la zona sur con el buen desplazamiento sobre el eje de sur, esto a partir desde el fin Patrical hacia la avenida África. Hasta aquí el reporte por parte del Centro Nacional de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial Peralta. Pues ahí está cómo está la vialidad en la capital del país. Hoy, 1 de mayo, día del trabajo, día de asueto. Para que quede claro, son las 7 de la tarde con un minuto. Ya no me quedó claro si dije bien la hora o no. Esta es la correcta. Son las 7 de la tarde con un minuto, casi dos. Y Andrea Meraz, te saludo con muchísimo gusto. Como estaba previsto, como lo platicábamos, como lo discutíamos aquí desde el día de ayer y desde la semana pasada, Francisco Javier García Cabeza de Vaca no será candidato.
Así es, Juan, en una discusión que comenzó 10:30 de la noche aproximadamente y culminó 3 horas más tarde, finalmente el resolutivo del Instituto Nacional Electoral, este proyecto que se había presentado en la mesa del Consejo General, pues no hubo cambios y Francisco Javier García Cabeza de Vaca no estará en la lista plurinominal para ser diputado federal. En esta discusión, el morenista Sergio Gutiérrez Luna acusó a la oposición de buscar trampas para que el exgobernador de Tamaulipas pues llegue al Congreso, y no solamente estaría buscando Morena impedir que García Cabeza de Vaca llegue hasta esta lista plurinominal, sino que nadie prácticamente ocupe el primer lugar de la segunda circunscripción. Escuchamos lo que dijo Gutiérrez Luna.
El PAN le quiere dar fuero a un prófugo de la justicia. Están aferrados con todas las uñas para pretender darle fuero a un prófugo de la justicia. Hacen trampa, vienen con estas chicanadas. El juez va a terminar en la cárcel. Igual y acompaña Cabeza de Vaca ahí, seguramente en Almolón ya van a estar los dos.
Por mayoría de 10-1, los consejeros electorales consideraron que la sentencia del Tribunal Electoral que le retiró la candidatura a Cabeza de Vaca es inacatable. Y durante estas 3 horas, los partidos de oposición argumentaron que hubo un cambio en la situación jurídica del panista, por lo que se le debería de otorgar este registro. Sin embargo, pues también los consejeros electorales Carla Humphrey y Arturo Castillo pusieron en la mesa una propuesta para que el INE presentara un recurso de revisión o una queja ante la invasión del juez por las decisiones que toma la autoridad electoral. Finalmente, esta decisión fue rechazada 6-5 y simplemente se mantiene que Cabeza de Vaca no va a ser diputado federal plurinominal. Y también hoy se dio el tema del voto extranjero, importante, porque ayer se daban las listas de los 99 millones de mexicanos que podrán votar en este próximo 2 de junio. Ahora lo que explica el Instituto Nacional Electoral es que el 37% de 39 mil registros inconsistentes todavía están en revisión, no se están descartando denuncias por una posible defraudación, y 20.964 mexicanos ahora sí ya estarán siendo parte de la lista nominal, Juan.
Pues ahí está, el 37% de los 39 mil inconsistentes siguen en revisión. No se descartan denuncias. Andrea Meraz, muchísimas gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Abrazo de regreso. Nos vamos a una muy breve pausa, siendo las 7 de la tarde con 4 minutos. Regresamos, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. La doctora Claudia Sheinbaum, candidata por Sigamos Haciendo Historia, está de gira en varios estados. Y usted está de giras en Guerrero, en Michoacán, en Guanajuato. Visitará la zona caliente de Michoacán, el municipio de Celaya, en Guanajuato, donde justo hace un mes pues fue asesinada la candidata Gisela Gaitán, la candidata de Morena a esta alcaldía allá en Celaya. Fíjese que desde Zihuatanejo, allá en Guerrero, la doctora Claudia Sheinbaum pues propuso crear un sistema de denuncia anónima y tipificar la extorsión como delito grave. Varios ejes con respecto a tratar este delito, que sí aumenta, el de la extorsión. Pues vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Entonces, el objetivo es generar un área que estamos planteando en la Estrategia Nacional de Seguridad, de investigación e inteligencia nacional para la seguridad pública, con centro en el Centro Nacional de Inteligencia, pero con la cooperación de las inteligencias de las Fuerzas Armadas y de otras áreas. El objetivo es que quien sufre una extorsión no necesariamente tenga que irlo a denunciar directamente a la Fiscalía, sino que lo pueda denunciar a la Guardia Nacional, a las policías, y a partir de ahí abrir una investigación que permita conocer en dónde está la extorsión y quiénes son las que lo están llevando a cabo, para poder hacer las carpetas de investigación y las detenciones.
Bueno, eso dijo la doctora Claudia Sheinbaum allá en Zihuatanejo, en Guerrero. Fíjese usted, Guerrero, pues un estado con una enorme cantidad de problemáticas desde hace muchísimo tiempo, en donde varios problemas que tienen que ver con la tierra, que tienen que ver con grupos delincuenciales que se han ido incrementando y que incluso han construido base social, y también temas de olvido en una sierra muy compleja, en donde, por cierto, se siembra amapola, pues los guerrerenses han sido víctimas de sus propios gobiernos durante décadas, durante muchísimos años. Tienen una historia de lucha y tienen un letargo en materia de cumplimiento de la justicia. Sobre este tema también la doctora Claudia Sheinbaum habló allá en el estado de Guerrero. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Guerrero es un estado que por muchos años a los gobiernos del pasado no les interesaba. Aquí hay una historia de lucha, de justicia. Y nosotros, como hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando lleguemos al gobierno, vamos a seguir visitando Guerrero para poderle dar todo lo que requiere este bello estado.
Héctor Herrera, bueno, es parte de lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum Zihuatanejo, pero no es la única actividad que tuvo. Voy contigo.
Un candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia pidió investigar a Xochitl Gálvez, candidata de la oposición, por claramente infringir la ley al obtener contratos de gobierno siendo funcionaria pública y legisladora. En conferencia de prensa, a su llegada a Zihuatanejo, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México reiteró que su opositora es una corrupta al realizar negocios al amparo del poder. Insistió que Gálvez no puede alegar en ningún momento que no hay nada ilegal en lo que hace, cuando resulta claro que su costumbre es aprovechar los cargos públicos para hacer dinero. Que sus empresas participen en licitaciones públicas es, dijo, a todas luces, ilegal.
Y después descubrimos que pues, es un modus operandi, porque desde 2006, cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, ya tuvo contratos con la Comisión Nacional del Agua mientras ella era titular. Y no me corresponde a mí investigar, en todo caso le corresponde a las fiscalías y no me corresponde a mí. A mí lo que me corresponde como candidata de nuestro movimiento y próxima presidenta, pues es denunciar en este momento lo que representa esa opción política.
Sheinbaum también se refirió a la decisión del Instituto Electoral de la Ciudad de México por emitir medidas cautelares para no referirse al llamado cártel inmobiliario y consideró que el instituto está actuando de forma parcial para favorecer a una opción política en la capital del país. También consideró que algunas casas encuestadoras mienten sobre las tendencias electorales y su intención, dijo, es solo económica. Sheinbaum aceptó que hubo un cambio en la agenda de este jueves en Michoacán, ya que su equipo decidió no asistir a Patzingán y visitar Uruapan, Chilchota y Zamora. Por la tarde encabezó un mitin en Zihuatanejo y posteriormente estuvo en Lázaro Cárdenas, Michoacán. En la cámara, Uriel Rivas, Héctor Herrera Argüelles, enviados especiales, Grupo Fórmula.
Israel Aldave, vamos con las actividades de la candidata por la coalición Fuerza y Corazón por México, de la ingeniera Xochitl Gálvez, y contigo para que nos des la crónica. Continúa en Culiacán, en Sinaloa.
Juan, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Ya se encuentra en estos momentos en Hermosillo, en el estado de Sonora, ejidad vecina justamente a la de Sinaloa, en donde estuvo Gálvez Ruiz, en lo que llamábamos, Juan, pues reuniéndose con sus simpatizantes. En estos momentos, aquí en la explanada del estadio Sonora, pues está arribando Xochitl Gálvez justamente para hablar, para dar a conocer su postura política electoral a sus simpatizantes. Comentarte, Juan, que a su llegada al aeropuerto de aquí de Hermosillo, Gálvez Ruiz se criticó no solamente al gobernador de la entidad, Alfonso Durazo, sino también a Rubén Rocha del estado de Sinaloa, de donde venía Gálvez Ruiz. Vamos a escuchar su palabra.
Rubén Rocha. Es un fracaso el tema de seguridad, es un fracaso el tema de salud, es otro fracaso, pero porque bajan los brazos, no dan la pelea. ¿Cómo entregarle al presidente todo el sistema de salud sabiendo que es imposible que desde el centro se gestione hasta Sonora y hasta Sinaloa?
Ahí está lo que dice Xochitl Gálvez, Juan, son un fracaso los sistemas de salud y de seguridad en estas entidades porque los gobernadores morenistas se cruzaron de brazos. Comentaba Juan que justamente en estos momentos arriba aquí a esta explanada del Estadio Sonora para reunirse con sus simpatizantes. Antes tuvo una reunión privada con empresarios y también productores agrícolas de la zona. Es la agenda, Juan, que va a llevar a cabo en unos minutos más Xochitl Gálvez, que mañana va a continuar aquí en el estado de Sonora, va a estar en Guaymas y en Ciudad Obregón.
Pues muchas gracias, Israel, estamos pendientes, te mando un abrazo. Y bueno, pues ya en temas no electorales, pero sí muy importantes, pues estás en una zona en donde se preparan unos cortes de carne y unos camarones que son inmemorables. Entonces, ojalá y te dé la oportunidad no solo de probarlos, sino de traer aquí a la producción a todos tus compañeros que tanto te, pues te queremos, querido Israel.
Sí, por supuesto, Juan, cuenten con ello, y estos cortes y los camarones se los voy a acompañar de unas riquísimas tortillas de harina conocidas como las tobaqueras y de postre unas curiosas.
Ahí está. Muchas gracias, querido compañero Israel Aldave. Te mando un abrazo.
A tus órdenes, Juan. Muy buenas tardes.
Óscar Zúñiga, voy contigo a las actividades del candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, de Jorge Álvarez Máynez, que me parece hace unas horas llegó a Nayarit, en donde visita el municipio de Jalisco con X, porque así se escribe.
Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, esta tarde el candidato electista a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, se encuentra en el arranque de campañas locales en Nayarit, donde dijo que las personas de este estado están listas para un cambio en la presidencia de México y que lleguen ideas nuevas para sacar adelante al país. En la Plaza Miguel Hidalgo, en el centro del municipio de Jalisco, Nayarit, se reúne con una gran cantidad de militancia, a quienes les manifestó que, bueno, pues serán una parte fundamental el próximo 2 de junio para llegar al México Nuevo. En estos momentos, Juan, bueno, pues está realizando precisamente este mitin en esta plaza de este municipio nayarita, en donde, bueno, pues Álvarez Máynez está reunido precisamente y cobijado precisamente con su gente. Cabe señalar, Juan, que mañana estará en Puerto Vallarta, donde también estará reunido con candidatos de esa zona del país. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga. Pues de todos, mañana en Puerto Vallarta, pues ahí en Jalisco, en Bahía de Banderas, también pues la mitad de Bahía de Banderas es de Nayarit, la otra mitad es del estado de Jalisco. Se espera que tenga pues actividades en donde acudan muchos jóvenes, están siguiendo mucho los jóvenes, están poniendo atención en la campaña del candidato Álvarez Máynez, ¿es correcto?
Exactamente, Juan, está reuniéndose precisamente con una gran cantidad de jóvenes de distintas universidades del país y no será la excepción mañana precisamente allá en Puerto Vallarta, en donde estará también reunido con jóvenes quienes son su principal bastión y que, bueno, pues le está apostando precisamente a ellos para obtener una importante votación el próximo 2 de junio, Juan.
Pues estaremos pendientes de las actividades mañana en Puerto Vallarta, del candidato Álvarez Máynez. Mientras tanto, pues, querido Óscar, compañero, te mando un abrazo. Y ya que le recomendé a Israel Aldave los cortes de carne y los camarones, pues yo te recomiendo enormemente los tacos de camarón capeado ahí en Bahía de Banderas, pues son un clásico.
Gracias, Juan, seguro que sí.
Ahí nos traes unos.
Gracias, hasta luego.
No dijo que sí, conste. Nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya. Al regresar conversaré con Alma Alcaraz, candidata por Morena a la gubernatura de Guanajuato, y como cada miércoles el debate entre... pues dos legisladores, Cintia López Castro y Hamlet Almaguer. Volvemos, no se vayan.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros. A un mes del asesinato cobarde de la candidata por Morena en Celaya, Gisela Gaitán, pues todavía hay muy pocos avances para poder tener justicia en este caso. Juan Miguel Ramírez, exrector del campus Celaya Salvatierra de la Universidad de Guanajuato, pues es el candidato a este municipio. Por supuesto que ya hay pues un extrañamiento por parte del PAN, ya impugnó, porque pues dice que tendría que ser una candidata mujer. En fin, agradezco enormemente a Alma Alcaraz, candidata de Morena a la gubernatura de Guanajuato, que nos acompañe para hablar de este y otros temas, como cómo va su campaña. Candidata Alma Alcaraz, candidata de la Cuarta Transformación a la gubernatura del estado de Guanajuato, qué gusto conversar contigo, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, muy contenta de tu invitación, de estar aquí con todo tu público, a quien saludo con mucho gusto, igual que a ti, muchas gracias.
Pues candidata, estamos ya a muy pocos días de la elección, 2 de junio hay que decirlo, porque luego la gente no sabe que es el 2 de junio.
Es correcto.
3 miércoles, faltan ya muy poquito tiempo, ¿cómo va la campaña?
Vamos muy bien, muy contenta, estamos recorriendo, ya recorrimos el estado y hay un gran deseo, un gran anhelo de cambio y la gente nos lo manifiesta, este deseo de que ya cambie este régimen que político, económico, que nos ha llevado al fracaso. Fíjate que nos aislaron. Nos aislaron de la federación. El gobierno del estado se convirtió en una especie como de isla, quiso convertir a Guanajuato en una especie de isla, nos alejó de la federación. Hubo una serie de encontronazos en muchos momentos, no encontronazos, sino más bien rivalidades que se generaron de parte del gobierno del estado con el gobierno federal, hubo un alejamiento, ¿no? Entonces, que si pasó cualquier cosa, que si el gobierno federal, no hubo coordinación en salud, no hubo coordinación en seguridad pública, no hubo coordinación en el apoyo a personas con discapacidad, no hubo coordinación en nada. Y esto se tradujo en que no nos fue bien, ¿sí? En que el problema de los homicidios se fue hasta las nubes, no hubo coordinación, en que hay muchísimas personas ahorita que no tienen, por ejemplo, el apoyo que se da a personas con discapacidad. Sí. Se traduce en que hay una serie de carencias profundas.
En materia de salud también, ¿no, candidata?
En materia de salud, sí. Fue muy escandaloso cuando dijo el actual gobernador que él no se iba a unir al sistema de la federación, ¿no? Entonces, sí. Este tipo de situaciones no nos llevan a nada. ¿Qué ofrece Alma Alcaraz? ¿Qué es lo que nosotros podemos ofrecer?
A ver, ofrecemos, en materia de seguridad, me parece es una de las grandes preocupaciones del pueblo guanajuatense,
es,
¿no?
Es correcto. Uh-huh. Sí.
En materia de seguridad, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál será la estrategia a seguir para pacificar, sí, al Estado, pero para también, en lo que dure este proceso, detener las agresiones y los crímenes contra la ciudadanía?
Sí, mira, lo que dura, lo que te puedo decir es lo que nosotros tenemos proyectado. Yo ya estoy trabajando de la mano con Omar García Harfuch. Hay que recordar que Omar García Harfuch fue el mejor secretario de Seguridad Pública que ha tenido la Ciudad de México, gracias a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con el equipo de ellos, de la doctora. Ella me pidió que lo tratara con él y estamos ya tenemos elaborada la estrategia. Ellos lograron,
perdón, candidata, replicar Alma Alcaraz, candidata a la gubernatura de Guanajuato por la Cuarta Transformación, replicar la estrategia de seguridad que se implementó en el gobierno de la Ciudad de México hacia el estado de Guanajuato y adaptarla en algunos sentidos.
Sería replicarla y adaptarla a las circunstancias que se viven en el estado de Guanajuato. Por ejemplo, tendríamos que empezar por una limpia en la Secretaría de Seguridad Pública. Situación que quizás acá no fue tan fuerte el tema, quizás hubo algunos cambios, pero tendríamos que entrar de lleno a una limpia, tendríamos que hacer una limpia también en la Fiscalía General del Estado, tendríamos que triplicar, por ejemplo, el número de policías, porque ni siquiera estamos en la media de la óptima nacional que pide el secretario ejecutivo de Seguridad Pública. Nos pide alrededor de 11,000 y resulta que tenemos 4,000. Entonces, por eso nosotros vamos para triplicar este tema. El tema, por ejemplo, platicábamos con Omar García Harfuch y uno de los temas es indispensable tener policías de investigación. Y no se tienen policías de investigación, ¿sí? Porque ni siquiera está legislado dentro de la ley del Estado de Seguridad Pública. Tendríamos que empezar a legislar el tema y posteriormente tener policías de investigación, un cuerpo especializado de policías contra la extorsión, que es un tema delicadísimo en el estado de Guanajuato. Ahí, pues por desgracia, hasta la persona que vende sus elotes, sus mangos, cualquier cosa, inmediatamente pasan y tratan de extorsionarlos. Entonces, necesitamos poner atención en todo eso.
En materia de salud, que también es un tema importante, candidata Alma Alcaraz a la gubernatura de Guanajuato por la Cuarta Transformación, en caso de ganar la elección el próximo 2 de junio, ¿te vas a adherir al sistema de salud federal?
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y lo que tú me comentabas hace un momento, el gran acuerdo.
Sí.
Este gran acuerdo, ¿en qué consiste? Un gran acuerdo donde el eje rector, obviamente, será el gobierno del estado, quien se compromete, nos comprometemos a hacer recortes presupuestales, a eliminar, nada de que alguien gane más que el presidente de la República. Hoy existen alrededor de 70 funcionarios que ganan más que el presidente de la República, recortar en viajes al extranjero innecesarios, recortar estos eventos faraónicos y muchos otros renglones que ya los tenemos muy claro, donde se va a aplicar pues recortes importantes y poder entregar a nuestra ciudadanía apoyos para poder regenerar el tejido social tan descompuesto en el estado de Guanajuato.
Hablando sobre la descomposición del tejido social en materia de educación y en materia de desarrollo, tanto en áreas rurales como en áreas urbanas en Guanajuato, ¿cuál sería el principal eje?
Vamos por la construcción de 10 universidades del bienestar, que esto nos va a permitir en una primera etapa, porque la verdad es que en todos lados donde hemos ido nos piden aquí, es que aquí necesitamos una universidad.
Es lo que se necesita. Guanajuato, Alma Alcaraz, candidata, es cuna de la independencia, es un estado riquísimo, lleno de tradiciones, lleno de cultura, de importancia histórica, pero también de importancia del presente. Pues es un gran reto.
Es un gran reto.
La gubernatura a este estado, ¿resurgirá de su esplendor? ¿Es posible? ¿En cuánto tiempo?
Por supuesto que sí. Mira, nosotros nos hemos comprometido en bajar los homicidios dolosos al 50% en los primeros 3 años de gobierno. Ya está platicado este proyecto, esta proyección que tenemos con Omar García Harfuch, con la propia doctora Claudia, que nos dicen, por supuesto que sí. Y de ahí, justamente de esta disminución que se va a dar de estos homicidios, va a venir poco a poco el tema de la paz, la prosperidad.
El campo no.
El bienestar compartido.
Al campo.
Regresar al campo. El campo es uno de los más descuidados. Nosotros queremos triplicar el presupuesto al campo. Actualmente en el gobierno del estado se le destinan 1.200 millones de pesos.
¿Se va a aumentar?
Sí, lo vamos a triplicar.
Ok.
3.600 millones de pesos, de tal manera que el campo tiene que ser atendido a través de apoyos en fertilizantes, en insumos, en semillas. Y un tema importantísimo también, el sistema de riego por goteo, lo más que se pueda utilizar y lo más que se pueda financiar para que no se gaste tanto el tema del agua, que es otro gran problema que tenemos, ¿no? Donde nos vamos a unir al gran plan hídrico de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
Nos queda un minuto, candidata, antes de que nos agarre la pausa, pero te quiero preguntar, ¿se están llevando a cabo las medidas necesarias de protección tanto para ti como para las otras candidaturas en Guanajuato? Porque, bueno, pues ahí está el riesgo latente.
Sí, fíjate que justamente el día de hoy, por desgracia, se cumple un mes del asesinato atroz de nuestra compañera amiga Berta Gisela Gaitán. Entonces, obviamente, a los días, de manera casi inmediata, todos y todas las candidatas en el estado de Guanajuato, de nuestro partido, traemos ahorita agentes de seguridad que nos mandó la federación. Entonces eso nos permite pues cierta seguridad, ¿no? un alto nivel de seguridad. Y es importante, solamente ya para terminar, porque entiendo que estamos ya por terminar, comentarte y comentarle a tu público, no podemos seguir votando igual. Votar por el PAN, votar por lo mismo y creer que las cosas pueden cambiar. Las cosas no van a cambiar. Necesitamos un cambio profundo, un cambio verdadero. Representamos la esperanza del estado de Guanajuato. Aprovechemos esta oportunidad que nos da la democracia cada 6 años para generar ese cambio que produzca un bienestar compartido, que produzca la paz de nuestro estado que tanto lo necesita y regenerar el tejido social. Un voto por Alma es un voto por Claudia.
Gracias, candidata.
Muchas gracias a ti.
Bueno, con esto nos vamos a una breve pausa. No se vaya, regresamos con más, muchísimo más aquí en Fórmula Noticias. Va a haber debate, se va a poner bueno, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba, hay debate como cada miércoles de dos legisladores, Cintia López Castro y Hamlet Almaguer. Cintia López Castro, diputada por el PRI, candidata al Senado de la República. Qué gusto saludarte. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Gracias, Juan. Es un gusto estar contigo y con Hamlet aquí como todos los miércoles.
Y Hamlet, también te doy la bienvenida. Diputado por Morena, diputado federal. ¿Cómo te fue ayer? Fueron los legisladores, los diputados de la Cuarta Transformación a una reunión con el presidente de la República una vez que concluye el periodo ordinario de sesiones en el legislativo.
Y los trataron fatal.
¿Cómo? No es cierto.
Buenas tardes,
¿te
Juan?
¿Trataron mal, Hamlet?
No, claro que no. Buenas tardes, Juan, y a toda la audiencia, por supuesto a Cintia, en este día de asueto obligatorio. Pues estamos muy contentos, estamos muy felices. Es extraordinario tener la oportunidad de convivir con el presidente de la República, de escuchar su mensaje. Y como siempre nos han tratado muy bien, la verdad, no hubo ningún problema. Al contrario.
¿Por qué dices que los trataron mal, Cintia?
¿Cómo? O sea, a ver, Hamlet, a mí sí me dio mucha pena ver a todos los legisladores de Morena afuera de Palacio Nacional. Perdón, pero pues sí creo que no es el trato que merece un legislador. Verlos ahí todos esperando, los tuvieron horas afuera, les quitan el celular, o sea, tratarlos, ni siquiera les dejaron tomar una foto con el presidente de la República. A ver, creo que sí los trataron fatal. Sé que hubo muchas quejas de varios diputados de Morena. Y tenerlos, no sé si ustedes vieron, los que nos van escuchando, tuvieron los diputados federales de Morena una reunión con el presidente López Obrador.
Y del Partido del Trabajo.
Y de Partido de Trabajo y Verde.
Se formaron. ¿Los priistas no se formaban?
Y los tuvieron afuera, esperando.
Es que Cintia cree que los diputados son realeza. No, entonces, que no les deben de tender.
No, a ver.
Un tapete
no
rojo.
Son
dorado, ¿de qué color te gustaría?
No es realeza, pero sí creo
un séquito
que todos
que los vayan cargando así.
No,
como,
¿no? Normal, pero sí creo que un recibimiento.
Que tú no decir, te formas cuando vas a las tortillas,
claro,
cuando vas a comer,
supuesto,
cuando,
por supuesto,
¿no?
Pero sí me pareció.
O siempre te brincas la fila.
Sí, me pareció indigno ver cómo tratan
indigno
a los diputados de Morena.
Es como
la
cualquier
verdad,
ciudadano. A ver, te voy a explicar qué pasó ahí.
¿Sabes qué pasa, Hamlet?
Nadie les dijo que llegaran antes.
No,
teníamos
trata,
una cita a una hora determinada.
O sea, tú estuviste feliz una hora fuera esperando.
No. A ver, ya te dije que yo no estuve ahora afuera esperando. Te voy a explicar. Terminamos la sesión, de la Cámara, 4:00. Yo me salí un poco antes porque teníamos que ir a instalar la permanente, 3:45. Terminamos de instalar la permanente a las 5:00 p.m. Y de ahí los diputados teníamos una invitación a estar en un hotel del Zócalo a las 5:30, aguardando que dieran las 6:30, platicando con nuestro coordinador, cruzar la plancha del Zócalo y llegar 20 minutos antes de que arrancara el encuentro, que era a las 7:00 p.m. El que quiso llegar una hora antes, una hora y media antes, 2 horas antes, lo hizo. Pero esas no eran las recomendaciones, no era el plan, no eran las sugerencias. Y por supuesto que no hay ningún maltrato. Pues cualquier ciudadano se tiene que formar. ¿Cuál es el problema
con
que los diputados
se formen? Bueno, a ver, enséñanos aquí al aire tu foto con el presidente. Ay, no, que no les dejaron ni tomar foto,
ay,
¿verdad?
Cintia.
Oye, ¿qué
fotos
qué,
con
qué
el
mal?
Presidente ya tenemos
te
cuando va a nuestros estados, no, cuando estamos con él en el Zócalo.
Te voy a decir qué
le
pasa,
firmó,
Hamlet.
El presidente de la República le firmó libros a las y los legisladores que llevaban su libro.
No, te voy a decir algo. Lo que yo estoy hablando, más allá de formarse...
¿Y no
uno,
viste
para,
la foto con Noroña? La
extraordinaria
foto con Noroña que se tomó.
Te voy a decir algo.
Padrísima.
Yo creo que lo que no está bien, Hamlet, es que la figura presidencial ha decaído tremendamente en este gobierno.
¿Cómo decaído? Si los expresidentes del
terrible
PRI eran corruptos.
No eran corruptos, pero te voy a decir
decaído
una cosa.
Peña Nieto, que
cuando
dijo
éramos,
que la corrupción era
cuando
cultural.
Cuando éramos legisladores
decaído,
y teníamos
de
reunión
y que vendió al país
con el presidente de la República, pues era un trato distinto.
¿Cómo
era,
Cintia?
Pues,
¿con qué presidente?
Con el presidente Peña, por ejemplo. Yo llegué ahí, No, a ver, te voy a decir una cosa. Llegábamos, platicábamos con él, conversábamos.
Sus vinos, sus banquetes.
No,
todo
no,
a costa
no,
de los
no, no era excesos, Hamlet, no, pero te voy a decir una cosa. Este sí, gobierno, ¿no? O sea, a ver, no se presentó en ninguno de los foros más importantes a nivel internacional.
Para eso estaba el canciller Marcelo Ebrard.
La figura presidencial, ¿sabes qué nos dicen en todo el mundo? Oye, ¿dónde está tu presidente? ¿Dónde está tu presidente?
Sí.
¿Dónde está tu presidente? El trato, la lejanía con los legisladores que tuvo ayer me impresionó.
¿Cuál lejanía? Tú no estabas adentro. ¿Cuál
esa
lejanía?
Esa lejanía que reflejó ayer el presidente López Obrador con sus diputados, la verdad me sorprendió. Me sorprendió de un hombre hombre viniendo de izquierda, de un hombre que además sus diputados, porque a ver, independientemente que yo no he votado con ustedes, pues sí veo cómo ustedes han sido leales y han aportado sus reformas, y que los trate así, sí me parece. Trata mejor a los beisbolistas, Cintia, ya es la defensora de los diputados de Morena. Sí, a ver, trata mejor a los beisbolistas que vienen que a ustedes.
De los diputados de Morena.
Hamlet, es que te voy a decir una cosa.
A ver, defensora de oficio. Déjenme hacer una pregunta, es muy honesta. Sí, Juan. ¿Cómo trataba el presidente Peña Nieto a los diputados del grupo parlamentario de su partido en este tipo de reuniones para poder tener una
con
comparación?
Moches.
No, Nico, no había, por supuesto, claro que no, moches. No malinformen a la gente,
cada
por supuesto.
Quien decidía, cada diputado por supuesto, decidía a qué obras, en qué lugar, jamás en mi vida he recibido ningún tipo de moche. Yo no estoy diciendo que tú, yo estoy diciendo
estoy
a los diputados del PRI en la legislatura
de que había
de
un mejor trato.
¿Cómo era?
Bueno, pues llegabas, platicabas con él, hablaban sobre los temas legislativos. Aquí me hubiera gustado que le platicaran
pues si
al presidente.
Si hablamos de los temas legislativos,
no,
¿de qué crees que hablamos?
No hablaron ustedes.
Claro que sí, hay una transición. Sí hablamos.
Ustedes no hablaron.
En vía de nuestros coordinadores.
Hablaron ellos.
Pues si son 7 coordinadores
por eso,
parlamentarios.
Ustedes no hablaron y 250 legisladores, ni siquiera pudieron ser escuchados por el presidente de la República. ¿Qué puede esperar? ¿Qué puede esperar la gente?
Te quedaste corta, somos casi 300.
La gente, por eso, 300 legisladores no fueron escuchados por el presidente.
Claro,
¿qué pueden esperar las madres buscadoras? ¿Qué pueden esperar las personas que buscan al presidente gritando
que
ya no haya violencia? ¿Qué pueden esperar? O sea, no, te voy a decir una cosa, Jable. Yo sí estoy aquí hablando de cómo el presidente dejó de escuchar, Juan. Dejó de escuchar a la ciudadanía, dejó de escuchar a
los
legisladores.
Por eso se va con esa aprobación tan alta, porque
pues mira,
no escucha al pueblo.
Lo vamos a ver el 2 de junio, Jaime.
Claro que
pero
sí.
Yo sí creo. Y,
Claudia va a arrasar.
A ver, te digo una cosa. A mí me preocupa que sigan polarizando al país.
¿Qué polarizando?
A mí me
son
preocupa
dos proyectos
que sigan,
de nación.
A mí me preocupa
el
que
PRIAN
sigan
que
polarizando
la corrupción
todo el tiempo.
Y la
no,
doctora
no, no.
Sheinbaum que representa la transformación. Son nada más
mira,
dos proyectos de nación.
Tienen
y
más.
Y los ciudadanos tienen que escoger.
Ustedes que se quejan
si
tanto del PRIAN, tienen más ustedes del PRIAN que nosotros. Lo peor del PRI ya se fue con ustedes y con nosotros se quedó lo mejor del PRI. Y lo mismo en el PAN y lo mismo en otros partidos. Entonces, ahora Morena, que se las da de que es un partido muy limpio, nada más les quiero decir, toda la gente que ustedes tienen en sus filas, que venían del PRI, que tenían casos de corrupción, que venían del PAN, todos los reciben con las puertas abiertas, como por ejemplo Javier Corral. O sea, los quieren poner ahí en hablar de temas de corrupción cuando ha sido los gobernadores más corruptos. Entonces, ¿qué pasa con Morena? Morena le miente a la gente.
¿De qué hablas?
Le miente a la gente diciéndoles que son un partido de izquierda.
Un partido que sacó a 5 millones de mexicanos de la pobreza.
Mira,
sí, es un
Hamlet,
partido de izquierda.
A mí, ¿sabes qué me impresionó muchísimo en el debate?
Cuando, ayer festejamos eso.
Cuando la candidata...
Que 5 millones de mexicanos salieron de la pobreza,
bueno,
durante el sexenio del presidente López
Obrador. A mí me impresionó en el debate
que
cuando...
Que el presupuesto se destina a beneficiar a los pobres, que hay desarrollo, que hay infraestructura, que el salario mínimo creció 300% en la frontera y 120%
en las zonas urbanas.
¿Y si
ves los niveles de violencia? Y
están
ahora,
¿cómo la candidata
presidencial dijo que no había inflación?
Ah,
oye,
bueno, vamos
el
a hablar
kilo,
de las candidatas presidenciales.
El kilo de huevo, a ver, el kilo de huevo cuesta 6 veces más que al principio del sexenio.
Depende de dónde lo compres
el kilo
tú, porque
de carne,
seguramente...
No,
va, ah,
no,
es que ya
Hamlet,
se me olvidó, los diputados del PRI no van a mercados ni a tianguis.
Perdóname,
¿no?
Yo me la
no
paso
los vayan
en mercados
a tratar mal.
Y en tianguis. Y
¿ah,
te
sí?
Voy a decir una
no es indigno ir a los mercados y a los tianguis. Ahí también se hacen filas.
Por eso, no hablo de las filas en los mercados.
No, claro que sí, se hacen filas en las tortillerías, en los mercados.
Ustedes,
no, somos
ejemplo,
cercanos al pueblo.
El kilo
no
de huevo, el kilo de carne, el kilo de tortilla, la gasolina, ¿cómo ha subido? Ustedes prometieron
gasolina,
que no iba a subir la gasolina.
A ver, vamos a hablar de la gasolina.
Está en 24 pesos.
Maynes llevó una tarjeta al debate donde reflejaba que la gasolina había pasado de 20 pesos en 2018 a 24 en 2024.
Bueno, eso
es un
incremento
de 4
pesos. De
4 pesos, que es inferior a lo que ha aumentado los precios generalizados por la inflación, que ha sido de 30% en este sexenio.
Litro.
¿Sí?
¿Cuánto te dura?
Y en el tiempo de ustedes, subía 8, subía 10 por sexenio.
Mira,
depende cómo lo uses, pero además
evidente.
Estamos dentro de los niveles más bajos de inflación energética de la OCDE.
Ver,
eso está
tan
comprobado.
Tan es evidente que ustedes
pero vamos
no se
a hablar
dan
de las candidatas.
Que no se dan cuenta que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México ya tenemos un registro de casi 1 millón de motocicletas porque el tanque es muy distinto lo que usa una motocicleta para transportarse, porque ya no le alcanza a la gente para pagar la gasolina. O sea, yo no sé en qué mundo viven que dicen que no hay inflación.
El PRI decía en sus tiempos que no afectaba cuando subía la gasolina porque los pobres no tenían automóvil. Llegaron a decir esas tonterías.
No, a ver, claro, no es cierto, sí. Jaime. No.
Los funcionarios del PRI dejan. Minutitos y medio quieren hablar de las candidaturas o quieren seguir hablando de que parece que no se ponen de acuerdo entre lo que es la inflación y lo que es un gasolina.
Yo quiero hablar.
Ya hablaste un montón de dame chance.
No, entonces.
Déjame abrir en esta etapa. A mí me una pregunta, Cintia.
Que hablemos del cierre legislativo.
A ver, Cintia, por favor, una pregunta. Porque si no, nos vamos a llevar todo el tiempo en este.
A mí es importante cerrar. Ayer cerramos el periodo legislativo. Y les quiero decir que la importancia que necesitamos de mayoría en el Congreso para poder frenar, como lo frenamos en esta legislatura, la reforma eléctrica del presidente, una reforma que lo único que iba a hacer era cerrar la inversión extranjera en el país. La reforma electoral constitucional que logramos frenar. Pues sí es importante. Lo que quiero decir es que ayer cerramos, Juan, esta 65 legislatura, la legislatura de la paridad, de la inclusión. Es la primera legislatura que tuvimos 3 diputados trans, más de 15 diputados migrantes, que tuvimos paridad, que tuvimos 6 diputados con discapacidad. Y sí quiero decir que, bueno, cerramos esta legislatura satisfechos, orgullosos, pero sí necesitando 54 votos para poder frenar estas reformas que tanto daño le hicieron a México, como las Afores, donde Morena se roba el dinero de los trabajadores.
Minuto y medio.
Sí. Yo le quería preguntar a Cintia cómo planteaba la candidata del PRIAN, Xochitl Gálvez, almacenar agua dulce en Texcoco. A ver, Cintia.
¿No? ¿Eso qué tiene que ver con el cierre legislativo?
No, Hamlet. Estamos hablando de las candidatas.
Ella nunca habló de eso.
Claro que sí. No, dijo que el agua dulce se podía almacenar en Texcoco. ¿Cómo la piensa almacenar en Texcoco? Porque el agua ahí es salada, por el suelo.
A ver, Hamlet, yo creo que
ese no es el problema
que más resienten los mexicanos. Te invito a que salgas a dar una vuelta y salgas de tu burbuja.
Pensé que el agua era el problema más grave y ahora ya no es el problema más grave.
Pero no el almacenamiento.
La solución que planteó la candidata del PRIAN es depositar agua dulce en un suelo que la va a convertir en agua salada.
Por
que
eso,
la va a contaminar,
ve la calidad
no
del agua que tiene Morena en la Ciudad de México.
Bueno, ya no quisiste contestar. ¿Por qué es importante ir al Plan C? Porque el PRI y el PAN votaron conforme a las instrucciones que les dieron los cabilderos para proteger a las transnacionales y a las inversiones privadas. ¿Por qué es importante ir al Plan C? Porque si no, ustedes no van a renunciar a las partidas multimillonarias que están establecidas en la Constitución para los partidos políticos. 14.400 millones de pesos para el año 2024 para los partidos políticos nacionales, para sus gastos de campaña. Por supuesto que eso es inmoral en un país con cerca del 40% de la población en pobreza, porque todavía nos falta abatir ese índice. Nosotros estamos muy contentos y ayer celebramos con el presidente de la República que 5 millones de mexicanos salieron de la pobreza y vamos a seguir en este proyecto de transformación.
Pues para rematar, Cintia, 30 segunditos y ya nos vamos al siguiente tema. Y se queda calientito el debate para la próxima semana, ¿no? A ver si ya hablamos de lo que no hicieron, ¿no? Los diputados y los senadores, que es un
chorro. Bueno, que te quiero decir ahí que Morena tuvo la mayoría, no tuvo pretexto, tuvo mayoría absoluta en la 64 legislatura, mayoría en la 65 legislatura. Y todas las reformas que muchos mexicanos esperaban que sacaran, pues Morena no los quiso hacer. Por eso necesitamos de la mayoría en el Congreso en el 2024. Y además para frenar este tipo de locuras de Morena y estos 5 millones de pobres, discúlpame Hamlet, pero es el sexenio más violento de la historia y donde a la gente que le iba mal, le va peor.
La derecha se inventa crematorios que no existen.
Bueno, pasó eso sí pasó. Pero bueno, se van a llevar a cabo las investigaciones. Cintia López Castro, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hamlet Almaguer, lo mismo. Gracias, y a ver si ya nos cuentan la próxima semana eso, ¿no? ¿Por qué se quedaron tantos pendientes, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados? El INAI, pues no tiene comisionados. Hay que arreglar ese asunto. Bueno, muchas gracias.
Gracias, Juan.
Y bueno, voy con mi compañero Ricardo Muñoz para hablar de otro tema totalmente distinto, una efeméride que tiene que ver con el, dicen, más grande corredor de Fórmula 1 de la historia, Ayrton Senna, 30 años de su partida. Ricardo, paisano, ¿cómo estás?
¿Qué pasó, Juan? Muy buenas noches y felicidades primero por estos grandes debates que llevas estas últimas semanas.
Se ponen buenos,
¿no? Que la verdad es que creo que se ponen como las carreras,
se avientan el coche y se dan sus raspones.
Sí, agarran bueno, las curvas con mucha velocidad, pero luego se despistan, mano.
Así es. Pero bueno, hablemos del tres veces campeón mundial, Ayrton Senna da Silva, 1988, 1990, 1991. Ganador seis veces del Gran Premio de Mónaco, algo que no ha hecho nadie el día de hoy. Para mí, el piloto con más técnica de la Fórmula 1 en la vida, para mí uno de los tres mejores del mundo, y te los digo tal cual los pienso, Fangio, argentino, Senna, brasileño, y Hamilton, inglés, por los siete campeonatos del mundo que lleva.
¿Alan Prost no entra? ¿Se queda
fuera? Fíjate que se queda fuera, pero la rivalidad que había con Alan Prost y Ayrton Senna era grande, ¿no? Sí. El papá de Checo se atrevió a decir que Verstappen y Checo tienen la misma historia y creo que se prolongó en decir...
Sí, en decir no, guardando eso, las siquiera. Proporciones, ¿no?
Guardando las proporciones. No. Y mira, recordarte dos casos de esta rivalidad de Alan Prost y Ayrton Senna en 1989. Chocan casi en la última vuelta. Senna llega con la ayuda de la gente pista, pero lo descalifican. Y Prost es campeón al siguiente año. Y si no me mal recuerdo, fue en una curva que se llamaba Casio, como los relojes.
¿Sí?
El siguiente año, igual en Japón, 1990, chocan con Alan Prost. Alan Prost ya en Ferrari, pero ahora gana el campeonato Senna. O sea, lo que dices, Alan Prost, sin duda, fue parte también del éxito en esta rivalidad que tuvieron por años. Se enamora en Italia a los 34 años, Gran Premio San Marino, 1994, después de una bandera roja donde Leto y Lamy chocan y se hablan de cuatro versiones, que pueden ser las llantas, que puede ser la dirección, pero al final, en la curva
¿sí?
Tamburello en el autódromo Enzo Ferrari, una varilla de la suspensión atraviesa el casco de el brasileño.
Terrible, 30 años, Ricardo. Parece que fue ayer. Oye, muchísimas gracias. Ahora sí que nos cayó el corte. Te mando un abrazo. Y a usted, gracias por habernos escuchado.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.